Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¡Qué obole, amigos! ¿Cómo están? Los saluda su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. ¡Qué contento estoy, queridos compañeros alcohólicos, alcohólicos anónimos, alcohólicos en recuperación, alcohólicos recaídos, alcohólicos fondeados, drogadictos anónimos en recuperación, codependientes, a todos los que nos escuchan! ¡Vieran qué contento estoy de volver a grabar! De volver a tomar aquí los micrófonos de Espiritualidad y Sobriedad Show. Les doy la bienvenida a la tercera temporada. Y no porque le quisiéramos copiar al Netflix con las series. No hemos dividido las temporadas a propósito, sino es que por algún problema no hemos podido continuar grabando. ¿Pero qué creen? Ya llegamos de vuelta, ya estamos otra vez aquí con muchísimas ganas de informarlos, con muchísimas ganas de seguir compartiendo el texto, los textos autorizados por Alcohólicos Anónimos, con muchísimas ganas de seguir desentrañando renglón por renglón lo que dice el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, y pues con ganas de saludarlos y de volver a esto pues que nos apasiona y nos gusta tanto. Vamos a comenzar ahora esta nueva temporada, esta tercera temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show, con muchas ganas de terminar ahora sí los pasos, de concluir los 12 pasos, el estudio, la reflexión, los comentarios acerca de los 12 pasos, y bueno, esperando como siempre su atención, agradeciéndoles a todas las personas que han seguido escuchándonos, que nos han preguntado, hey, ¿cuándo vuelven a grabar? Hey, otra vez queremos escucharlos, necesitamos más información, cosa que yo les agradezco muchísimo, ¿no? Y me han dado sorpresas en donde quiera que ando, muchas personas que me han pedido que continuemos grabando. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera temporada, donde nos quedamos. ¿Qué les parece? Vamos a revisar el cuarto paso, pero ahora del libro 12 pasos, 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Vámonos ya, sin más preámbulo, vámonos a comenzar. ¡Ánimo, ánimo! Padrino, ¿cómo estás? Querido público, una vez que les di la bienvenida a este episodio, pues les presento a mi compañero de este proyecto, mi camarada, mi amigo, mi padrino, mi jefazo. ¿Qué onda, mi José Luis? ¿Cómo has estado?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Personas que nos hacen el favor de escuchar, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos escuchen. Pues vámonos al grano, ¿no? Vamos a darle porque el tiempo es corto.
¡Eso! Oye, padrino, ¿y qué te parece si le seguimos profundizando al cuarto paso? Al modo, pues que tú sabes, repasar qué dice la literatura, profundizar, reflexionar, descubrir. Y pues nos habíamos quedado en el cuarto paso, pero habíamos hecho una saga de 5 capítulos del cuarto paso en el libro grande. Este otro libro de 12 pasos, 12 tradiciones es revelador, padrino. ¿Tú qué sabes más o menos la historia de este libro? ¿Cómo y cuándo es que este y quién lo escribe?
Mire, este libro lo escribió el W. Él junto, me parece que junto con su esposa, por ahí de los años ya 40 más o menos, se puso a hacerlo por, digamos, de alguna manera una gira por Estados Unidos, por la parte este, si no mal recuerdo, para ver cómo estaba el programa yendo, creciendo, cómo estaban, si había desarrollo de los grupos o algo así. Digo, los que son estudiosos de la historia de doble a lo mejor me van a corregir, pero al parecer Bill W. en esa gira, vamos a decir, que empezó a hacer por los grupos, se dio cuenta que el programa se empezó a distorsionar. Se empezó a sustituir el libro de Alcohólicos Anónimos, el texto básico, por tribuna, por historias de consumo, historias de cantina, de cómo bebieron, y se perdió la continuidad del programa que se dejó por escrito de manera original en el libro de Alcohólicos Anónimos. Entonces Bill empezó a escuchar los testimonios de los compañeros y empezó a notar errores, empezó a notar distorsiones, y él decidió de mutuo propio escribir un libro para retomar el programa original. De hecho, en el prólogo de este libro 12-12, Hay una parte donde Bill dice que el propósito principal de este libro es ampliar y profundizar los conocimientos que están escritos en el libro de texto básico. Entonces la intención de Bill W. fue que los alcohólicos de aquel tiempo retomaran el programa original, el que está en el libro de los 12 pasos, pero desgraciadamente hubo ahí algo inesperado, se distorsionó aún más, porque la gente empezó a querer el libro de los 12 pasos, 12 tradiciones, en vez del texto básico. Y todavía más distorsión porque se asentó más el uso de la tribuna, se asentó más el uso de historiales, pero únicamente historiales de consumo. Se les olvidó la otra parte, que era la parte de la recuperación. Se les olvidó la parte de cómo transmitir a la gente que iba llegando, cómo se dan los pasos. Y la gente se fue quedando en la distorsión del programa. Y de hecho, ustedes, si les gusta leer, hay un libro que se llama De las tinieblas hacia la luz. Uh-huh. Ahí viene dividido, creo que en tres partes, ¿no? Y los primeros testimonios es de gente de los originales alcohólicos que escribieron el libro. La segunda parte fue la nueva generación, por decirlo así, que empezó a llegar. Y si lo van leyendo, se fue perdiendo en el transcurso de eso el programa. Ya después llegaron nuevas generaciones y ya se empezó a hablar de droga, de consumo de droga, ya empezó a historiar más fuerte de gente adolescente, de gente más joven. Pero en eso, el programa original se fue perdiendo. Entonces, el programa original, si lo podemos resumir en tres partes, es examen de conciencia, nivelación del orgullo y la confesión de las faltas. Y se fue perdiendo. Se fue perdiendo por puro historial de consumo. ¿Cómo le hago? Pero ¿cómo le hago para no consumir? Y eso perdura hoy en día en nuestros grupos. En la mayoría de los grupos así es. Miren, yo hago un paréntesis muy rápido. Hoy te estoy laborando en una casa de recuperación que antes se llamaban anexos. Y está esto totalmente, ya no distorsionado, ¿no? Perdido. Perdido totalmente. Y ahora una persona que llega con problemas de alcoholismo es el bicho raro, güey. Ahora las nuevas generaciones están llegando con cristal, con brotes psicóticos. Inclusive tengo ahí chavitos de menores de edad. Tengo uno de 14 años, uno de 15, 16. Y hablar de alcoholismo, pues como que le suena como si vamos a fumarse un Marlboro, ¿no? Ya. Entonces, a eso se está derivando todo esto. Entonces, sí, el proyecto que originalmente comenzó Arturo con otro compañero.
Con Fede,
tenemos que retomarlo. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo, a lo mejor a mucha gente no le suena como tradicional, por decirlo de alguna manera, pero en uno de los prólogos de la tercera edición, me parece, o la cuarta edición, ya los que escribieron el prólogo hablan de que tenemos que valernos de las nuevas herramientas tecnológicas para hacer llegar el mensaje. Entonces, luego lo recuerdo bien, lo retomo y se los digo de dónde lo sacamos. Porque inclusive por ahí tenemos cosas perdidas que a lo mejor iremos subiendo, pero adelante, Arturo.
Gracias. Oye, sí, tienes toda la razón. Y es por eso que volvemos a continuar las grabaciones. En la primera parte del libro menciona que este se publica en 1952, padre. Es decir, 13 años después de la publicación y circulación de nuestro libro grande, Alcohólicos Anónimos. Y como tú dices, hay algo bien importante aquí, ¿no? Muchas veces el alcohólico, el adicto pregunta, ¿y cómo doy ese paso, padrino? No, o sea, por ejemplo, ayer, antier, estaba yo escuchando en el grupo un compañero que decía, oye, se oye bien bonito eso de la derrota, ¿no? Y de la admisión de la misma. Pero ¿cómo le hago, no? Entonces, si no me equivoco, lo que nos estás diciendo es que en este libro se dan instrucciones aún más precisas, aún más específicas que en el libro grande para dar los pasos, padrino.
Sí, miren, por ejemplo, el cuarto paso tiene dos vertientes muy, muy prácticas, pero hay que encontrar a alguien que nos explique. O sea, por ejemplo, gente que no quiere hacer el inventario del cuarto paso que está en el libro, en el quinto capítulo, entonces han recurrido a métodos parciales, ¿no? Haciendas, escrituras y yo lo cotorreando les digo pues que se hagan notarios, ¿no? De tanta pinche escritura que están haciendo, ¿qué hacen, no? Algunos llevan por la décima escritura y las cuatro preguntas y no sé qué tantas cosas. Cuando no quieren hacer eso, tenemos que darles argumentos para que vean lo práctico y lo funcional que es darlo, ¿no? Y empieza, por ejemplo, en el libro de texto, empieza el inventario con los resentimientos. pero en el libro del 12-12 empieza con la conducta sexual. O sea, empieza por lo más difícil. Pero todo esto es para convencer a la gente de que haga lo que está en el libro azul. Y la otra vertiente es que los que ya hicieron lo que está en el libro de texto y lo quieren profundizar todavía más, entonces sí podemos recurrir al libro de texto. Digo, a este libro, perdón. Y con su cuarto paso del hecho, como dice el libro, tenerlo a la mano y van a ver que van a profundizar y van a ver cosas que ustedes escribieron pero que no las habían podido percibir a simple vista. Entonces sí es mucho gente que está comprometida no con su recuperación solamente, sino con el desarrollo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, miren, así en grandes rasgos, a veces siguen interesando. Mucha gente lucha por su recuperación. Lucha con esta perversa enfermedad del alma, dicen ellos. Pero no, hay que trabajar en la recuperación, son cosas muy distintas. ¿Sí? Por ejemplo, una de las grandes promesas es la devolución del sano juicio. Y a mí me habían dicho que era la promesa más grande del programa, y yo vi que no. La promesa más grande del programa es el despertar espiritual. Y hay un intervalo, por ejemplo. El retorno del sano juicio se da cuando voy a entrar al décimo paso. ¿Sí? Entonces hay una frase ahí que dice, hemos entrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y en eficacia para prepararnos para el despertar espiritual genuino. ¿Sí? Porque yo cuando llegué a mi grupo donde nací, siempre hablaban de mi primera experiencia espiritual y que yo la tuve. Y decía, bueno, pues ¿cuántas hay, cabrón? No, pues hay una sola. Pero la bronca es aprender a vivir ahí. Pero tengo que, como los que son profesionales, tengo que primero obtener mi licenciatura, para después ir a la práctica. Y ahí no acaba. Ahí es un panorama de desarrollo perpetuo. Exactamente. Lo mismo es el despertar espiritual. No solo es llegar ahí, sino enriquecerlo, mantenerlo, ya no para que nosotros dejemos de consumir drogas, sino para mostrarle a los otros. Y tener, por ejemplo, ya con esto, cuando llega un nuevo, nosotros tener mejores herramientas para convencerlo de que es mejor la sobriedad, no solo dejar de beber. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les podría hacer una invitación, a que si tienen por ahí su libro del lenguaje del corazón, vean la página 223, me parece, que dice cuál es el propósito de un grupo de alcohólicos anónimos. Más o menos dice que la sobriedad, el estar libres del alcohol por medio de la práctica de los 12 pasos, es el propósito principal de un grupo. O sea, no es dejar de beber, es enseñarle a la gente que va llegando cómo se dan los pasos, en qué consisten los pasos, para que no regrese a beber, aunque él quisiera, no lo va a hacer. Cosa que, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando Arturo pues ya tiene eso, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no lo cree, y digo, con perdón, sin ser peyorativo, pero en su ignorancia recurren al sarcasmo como yo para denostar, para menospreciar lo que otros están haciendo, ¿no? Por ejemplo, gente que ya superó la obsesión en menos de un año, pues la gente incrédula cree que no es así.
No, y son criticados y hasta...
No, hombre, se arman...
De la tribuna les tiran, padrino.
Se arman unas campales, ¿no? Pero pues es la frustración que traen, la impotencia que traen. Y mucha gente, por ejemplo, piensa que el primer paso es la parte personal. Pero ya cuando el desarrollo dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Y yo me enfoco en mí. No, es cuando ya llega otra persona y yo quiero sacarlo solo. No, yo también tengo que reconocer mi impotencia ante el alcohol que él se está bebiendo. Ahí es donde entra el grupo. Y un grupo fuerte, un grupo sólido, cualquiera entra al rescate. Pero si entran todos, es más fácil que él salga. Pero si yo quiero luchar contra el alcoholismo de otro solo, no tengo ese poder. Pero el grupo sí tiene el poder para contenerlo y empezarlo a enseñar. Pero si el grupo nos estamos peleando, dividiendo, masacrando, terapeando, el otro dice, pues, ¿qué hago aquí? Y se va. Y la ignorancia del grupo dice que se fue por deshonesto. Y no, se fue por la ignorancia de nosotros, de nuestra intolerancia, nuestra mente cerrada, que no lo supimos cobijar. Y eso, de aquí a que lo entiendan, la mayoría es más fácil abrir un grupo que abrir la mente de un compañero.
No, es que van 10 minutos y ya a mí ya me pusiste a girar. Pero bueno, Sí, tienes toda la razón. La verdad es que yo lo que he visto en la poca práctica que tengo del programa, aplicándolo a mi vida, pues sí lo he hecho, es que sí, la espiritualidad es infinita, ¿no? Después de haber superado la obsesión, vienen otras muchas cosas más importantes, interesantes. No se acaba, ¿no? Puedes ir hacia... Y creo que hasta el paso 11 de este mismo libro lo dice, ¿no? Las bibliotecas son lugares donde puedes encontrar gran fuente de material espiritual para acrecentar tu contacto consciente con Dios. En ese paso ya se habla de Dios. Entonces, pues... Y yo les prometo a todo nuestro auditorio que se la van a pasar muy bien en esta tercera temporada, porque empezamos con el pie derecho hablando de algo bien importante, que es cómo dar los pasos. Y bueno, pues, jefe, ¿quieres comentar algo o me arranco con la lectura al modo que a ti te gusta?
Arráncate con la lectura, porque si no, se van a enamorar de mí.
¡Ay! ¡Ánimo! Ahí te voy. Estamos leyendo entonces, y todos de acuerdo, el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Nosotros trabajamos con la versión traducida, es la versión americana traducida al español. Dice así, en su página 39. Cuarto paso. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, no se molestaran en cosechar su alimento o en construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios y apropiados y sin duda provienen de Dios.
A ver, mire, esto es como una introducción en el sentido de cuando vamos a hacer el inventario moral, que está en el cuarto paso del libro del texto, están los... Vamos a decir tres instintos básicos del ser humano. Falta uno, pero ese viene en el sexto paso. Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, y estaban mis compañeros eruditos de hace 20 y tantos años en el grupo, hablaban de los instintos, pero hacían una mezcolanza que, haz de cuenta que íbamos a hacer chilaquiles y acabamos siendo un pastel de zanahoria. O sea, nada que ver. Era repostería lo que acabamos haciendo y empezamos a hacer comida mexicana. O sea, acabamos mal. Pero nadie decía que estábamos confundidos. Porque el temor al ridículo pues nos hacía estar supuestamente seguros de lo que decíamos. Entonces aquí, Bill, si recuerdan lo que platicamos hace unos minutitos, empieza a regresarnos. ¿Para qué razón? En el libro de texto dice que la esencia del cuarto paso es descubrir las fallas de carácter que originaron nuestro fracaso. Entonces aquí lo va a retomar Bill de una manera muy general en la cuestión de instintos. Entonces aquí nos dice que los instintos nos fueron dados para un propósito. ¿Cuál? Estar vivos. Y un instinto quiere decir impulso natural. Es algo con lo que nacemos, es algo que no está pensado, que no es razonado, sino es un impulso natural para permanecer vivos. Entonces, en este párrafo que leyó Arturo, menciona los tres y el propósito de cada uno. Por ejemplo, sin regresarme y decirlo en orden, la cuestión sexual es para reproducción. El impulso natural, no vamos a ponerle otras cosas, es para reproducir la especie, para procrearnos. Ese es el propósito natural de ese instinto. El instinto de seguridad material es para proveernos de un lugar donde vivir, qué comer y cómo vestirnos para que los elementos externos, o sea, la naturaleza, no nos mate.
El clima.
Sí, el clima no nos mate. ¿Sí? Y la cuestión del instinto social, que es el que tiene más amplitud, es para disfrutar la compañía de la gente que me rodea. Y nosotros... Luego lo cambia Bill, habla de deseos. Entonces ya cambió de impulso natural a lo que yo quiero por la información que me entra a través de mis cinco sentidos. O sea, vamos a decir, por ejemplo, en la cuestión sexual. Digo, no creo que tenga necesidad de ser explícito en esto, pero bueno.
Pero si quieres, dale, pues.
Bueno, vamos a dar cuenta que yo soy gay, ¿no? Un supositorio, un supongando.
Ok.
Y llega un cuate así, mamadolores, musculoso, pelo en pecho, y pelón, y tatuado.
Macho pelo peludo.
Sí, hasta con personalidad le dan las gafas y todo. Una sonrisa encantadora. Y pues la información que registró mi vista. Y luego escucho una voz así poderosa, sabrosa. Pues ya digo, ya se me alborotó el instinto. Lo mismo pasa con una lesbiana. Si ve a alguien que le gusta, el instinto le provoca un deseo. Pero cuando ese deseo sobrepasa el instinto, que nada más es reproducirme, y empieza la locura de los celos, la posesión, la manipulación, la intransigencia, la prepotencia, ya se salió del cauce. Ya se salió del cauce por los deseos.
Uh-huh.
Y es cuando me dicen el instinto descarriado. Piensa qué es eso, ¿eh? Pero bueno, le echan unos menjurjes que hasta te la crees, ¿eh? Hasta salen poesías, poetas. Y mi padrino,
es que decían mucho descoyuntado.
Sí, los instintos descoyuntados. Y mi padrino me dijo, y luego lo sondeas y mi padrino tiene. O sea, el mejor padrino de todos le llamamos el padrino imaginario.
Es bueno, ¿te acuerdas?
Sí, no, ese te da unas terapiadas, pero nada más que en el libro le dice el dios del intelecto. A tu manera de pensar le haces caso y la sigues ciegamente. En la cuestión del instinto social también abarca las relaciones interpersonales, o sea, la familia, los amigos, la pareja, la gente con la que trabajo, pero ese instinto es el más tronado que tenemos, el más descompuesto que tenemos. Porque, por ejemplo, aquí en este libro, el 12-12, habla Bill, dice que él quería ser el número uno para ocultar en lo más profundo de su ser sus profundos complejos de inferioridad. Entonces nosotros luchamos por destacar. Porque veo a alguien, por ejemplo, veo un oaxaquito, vamos a decir, ¿no?, sin menospreciarme, y veo que trae una güera. Uh-huh. Hijo, ¿qué defecto crees que me sale, padre?
Envidia.
Exactamente, y los celos, el sarcasmo, la calumnia, todo nacido de que, pues digo, pues ese cuate que es inferior a mí trae algo mejor que lo que yo tengo o que no tengo. Entonces eso hace que yo ya no disfrute la compañía. Si estoy con una dama y le digo, mire ese Oaxaco lo que trae, y si la dama me dice, ¿qué te metes? ¿Qué te importa? Ya no, ya. ¿A quién creen que voy a terapiar?
Pues ahí ya te vas a poner mal.
Sí, pues al oaxaquito, ¿no? Porque, pues, pues no, o sea, no lo conozco, pero a la novia, pues digo, pues sí, ¿tú qué te metes? ¿No? Si yo nada más te platiqué. Y si ella defiende al oaxaquito, pues menos disfruto esa compañía. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros, cuando nos dice la familia, ya deja de tomar, ¿cómo nos ponemos? Y ese instinto ya se salió del caos y ya no disfruto estar con la gente.
Uh-huh.
Pero por el resentimiento y por mis defectos que se traducen en mal humor, impaciencia, intolerancia, falta de comprensión, bla, 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 bla. Y ahora el otro, que es la cuestión de seguridad material. Técnicamente nosotros tenemos ese instinto cubierto. Tenemos casa, sea rentada, sea esté arrimado, o lo que ustedes quieran, tengo donde llegar y guarecerme. Hay que comer. Tenemos vestido. Pero mis deseos dicen no. Más. O sea, por ejemplo, cuando Arturo y yo comenzamos rupestremente ahí con los micrófonos que compraron y se hizo el esfuerzo y todo.
Uh-huh.
Luego en la segunda parte, pues te acuerdas, ¿no? Que estaban los niños gritando,
sí,
estaban
unos perros,
trabajando, los perros ahí aullando. Cuando llovía, bueno, ¿para qué les platico? Y luego el calor que hacía, que parecía microondas ahí, nosotros palomitas ya íbamos a explotar. Pues no disfrutas. Y empezamos a querer más. No es malo. Pero cuando nos valemos de defectos para conseguirlo, es donde ya se distorsionó todo, ¿no? Y así vamos por la vida, creyendo que es normal. Y no, entonces de repente regresar las cosas a su normalidad es el gran esfuerzo de esto. Y muchos se conforman con no consumir drogas, no beber, pero siguen frustrados en esas áreas de vida, que también es otra manera de llamarlas. Entonces ahí se va perdiendo todo esto, nos vamos saliendo del carril, vamos envidiando a la gente, pero hay otra cosa, no sabemos disfrutar lo que tenemos. No lo podemos disfrutar porque se nos hace poco. Porque llega el oaxaco y dice, pues mira lo que traigo. Y digo, pues yo traigo una pelirroja, pues ya quiero una güera, ¿no? Y lo peor es que si me quiero comportar con un oaxaco, pues ya valí, porque no sé hablar mixteco, entonces ya troné.
Sí, yo iba a hacer un comentario respecto a esto, ¿no? De, a ver, me lo voy a reservar, porque más adelante el libro habla de esto que yo iba a decir, que es los instintos son completamente normales para que yo esté bien, sea útil, feliz, libre y alegre. El problema es cuando sufro por lo que no tengo, ¿verdad? Como dicen por ahí, el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que no tiene. Entonces comienzo a desear cosas que están fuera de mi alcance, o a lo mejor no están tan fuera de mi alcance, pero por ese instante no lo tengo, y comienzo a sufrir, me frustro y quiero alcanzar eso, pero con defectos de carácter, como bien decías, jefas, ¿no? Entonces ya me vuelvo manipulador, me vuelvo tacaño, o me vuelvo mezquino, o me vuelvo hipócrita, o mentiroso, o seductor, o cualquier otra conducta que es un defecto de carácter para conseguir a toda costa lo que quiero pasando por encima de la gente. Y no me importa, porque esa es otra de las características distintivas del egoísmo, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Pero más adelante lo dice, entonces, ¿sí? ¿Vamos profundizando?
Sí, entonces mira, ahorita del mismo párrafo que dices, dice que por lo tanto estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios y apropiados. Uh-huh. Y sin duda provienen de Dios. Aquí siempre hay una confusión, miren. Cambió de instintos a deseos, pero aquí ya metió otro ingrediente, otro condimento, la cuestión emocional, la seguridad emocional. Entonces, por ejemplo, nosotros, si no tenemos, ¿qué te gusta, padre? ¿No? Una Homer negra, por decir, no me siento emocionalmente seguro. ¿Por qué? Porque pues el otro baboso trae una Cayenne. Pero pues como yo no sé de carros, pues digo, pues Cayenne, pues quién sabe, se oye como a qué callo, ¿no? Callo de hacha, no sé. Pero si digo Homer, como que se oye poderoso y más negra, y digo, y le pongo la chimenea esa que luego traen arriba, digo, no, pues ya llegó un ferrocarrilero, y ábranse, ¿no? Y quítense, porque los... eso me da esa seguridad emocional.
Sí.
Y también, dominar a otra persona, aunque sea una, da mucha seguridad emocional. Y si yo traigo mi autoestima muy mal, pues no voy a querer perder a mi esclavo. Entonces lo que decías, lo voy a manipular, lo voy a someter, no lo voy a dejar pensar, no lo voy a dejar tomar iniciativas, bla, 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 bla. Y normalmente eso se llama codependencia. O sea, ¿no es ese terminajo? Uh-huh. Está bien hermoso.
No, ahí te hay mucho que platicar, ¿no?
Sí, cómo no. Y ya sabes que nos podemos pasar una vida y no arreglamos una.
Está bien. Pues voy a continuar la lectura. Ahí te va. No obstante, estos instintos, tan necesarios para nuestra existencia, a menudo sobrepasan con mucho los límites de su función apropiada.
A ver, tantito, vamos a irnos por partecitas.
Sí.
O sea, a pesar de que los instintos son buenos, cuando entran los deseos exagerados, el instinto sobrepasa su función. Ejemplo, otra vez, la parte sexual. El instinto, su función normal es, me voy a reproducir. Es para eso. ¿Sí? Pero cuando entra un deseo fuerte, ya no lo quiero para reproducirme, lo quiero para dominar, lo quiero para manipular, lo quiero para uh-huh. chantajear y para elevar mi autoestima.
O satisfacerme yo nomás.
O satisfacer mis deseos egoístas de satisfacción carnal, vamos a decir. Uh-huh. ¿Sí? Ya sobrepasó el límite, ya se descoyuntó, uh-huh. lo que dicen los antiguos. La cuestión social, pues yo nada más disfruto humillando a la gente o dedicándome a comediante con un sombrerito y una iguana y guarache y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Digo, pues si un día me oyen, ¿para qué no...? No dije nombres, ¿eh? Ajá. Y pues hago reír, está bien. Pero, ¿de qué fuente me voy a valer para hacer reír? Y eso ya es algo, por eso dice que es personal. Vamos a ver de qué me estoy valiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, para sobresalir, estoy denostando a la gente. Todo ser humano tenemos esa parte, ¿eh?, de criticar negativamente a los demás. O, por ejemplo, tengo que agarrar la parte material. Los invito a mi casa a una carne asada, ¿no? Y vámonos al sótano para que vean que tengo sótano.
Mi cava.
Y luego tengo la cava. Y luego vean que tengo el jardín. O luego vean que sé jugar golf. Y ahí en mi jardín agarro el palo de golf y vuelo la pelota al vecino. O sea, pero es para que ustedes vean que yo soy superior a ustedes, ¿no? Habrá quienes no, pero estoy dando ejemplos, ¿eh? Son ejemplos, no, no crean que es una regla. Y por ejemplo, también esta parte de físicamente, ¿no? Queremos estar mamadolores, queremos estar musculosos, o sea, no queremos ser igual que el resto, tenemos que sobresalir de alguna manera para no ser del montón, para no sentirme menos. Entonces, no está mala idea, pero por ejemplo, pues recurrimos al sarcasmo, a la indiferencia, a la prepotencia, a la crítica destructiva, muchos defectos que se van saliendo de ahí.
A presumir, a ser bravucones,
engreídos.
Uh-huh. Okay, fíjate, voy a continuar leyendo y empieza el texto con tres características de los instintos ya fuera de límite. Poderosa y ciegamente, y muchas veces de una manera sutil, nos impulsan, se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos de sexo, de seguridad material y emocional, y de un puesto eminente en la sociedad, a menudo nos tiranizan.
A ver, miren, esto está bien bonito. Dice poderoso, o sea, que es más fuerte que yo. Y sin ver, o sea, ciegamente, y muchas veces de una manera imperceptible, delicada, tenue, que no nos vamos dando cuenta, nos impulsan, o sea, nos dan el empuje. Uh-huh. ¿Para qué? Bueno, aparte dice, nos impulsan y se apoderan de nosotros. O sea, empiezan a manejar mi manera de pensar. Por eso es por lo que este libro es para profundizar, porque si me meto a verlo, sin ver el libro, me voy a confundir. ¿Sí? Y si alguien me voy a meter con alguien a que me aparene con esto, pues el otro tiene que conocer, porque si no me va a dar una reventada de jefa, pero hermosa, ¿eh? Y luego yo mis maravillosas ideas, bueno, voy a llegar a la junta de estudio a decirles cómo es esto, ¿no? Uh-huh. Y luego ya no voy. Dice que se apoderan de nosotros e insisten, o sea, la primera no, son necios en dominar nuestras vidas. Cuando habla de dominar nuestras vidas, es otra vez la parte sexual, la parte social y la parte material. Esa es la parte externa. La parte interna de mi vida es la parte emocional, que si no satisfago mis deseos, emocionalmente no estoy bien, estoy frustrado. Y la palabra frustración quiere decir que me voy a enojar porque no se van a dar los resultados que yo espero. ¿Eh? O sea, por ejemplo, pues digo, ya le invertí a la señora, pues, para que me dé sus favores.
Afloje, ¿no?
Y a la mera me dice, no. Pues me frustro. Me enojo porque yo esperaba, pues, que me dijera, sí, padrino. Adelante. Vamos a estudiar el programa. Y pues no. Me dice, pues ya regresé, ya recaí. Ya. Me frustro. Y la cosa de la frustración es que es un enojo permanente. No se me quita cuando me voy ahorita y me voy a mi casa, sino que en el camino voy rumiando mi desgracia. Y de ahí se derivan más cosas, ¿no? Y luego dice que nuestros deseos, esa información que entra por los sentidos y que hace que yo quiera más sexo, seguridad material, que va a repercutir en la parte emocional, y eso a su vez va a repercutir en un mejor puesto en la sociedad, o sea, que ya no me vean como el borracho, sino que me vean como el padrino. Uh-huh. Entonces me van a tiranizar. Y pues a lo mejor ustedes que están en grupo, que han estado en grupo, pues, se dan cuenta que, por ejemplo, la tradición 2 le llama viejos resentidos. Uh-huh. Y al que ya la pasó, pues le llama anciano estadista. Hasta los términos cambian, ¿no?
Uh-huh. Ok, me suena mucho, y eso lo vamos a comentar si gustas al final del programa. Esas características también las tiene la obsesión. En este mismo libro, en el primer capítulo, habla de su poder y de cómo sutilmente nos impulsó a volver a beber una y otra vez. Quiere decir que hay cosas... Y oye, pero hay, es bueno, lo comentamos al final. Hay gente que toda su vida vive con una venda en los ojos y no se da cuenta de que no son ellos. Son obsesiones o son deseos fuera de lugar, descarriados o fuera de sus cauces, los que han conducido toda su vida. Y cuando están ya al final de su vida, y como dicen, ¿no?, esas películas, cuando ya está el doctor ahí al lado y empieza a sonar la maquinita, pip, 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 y empiezan a ver toda su vida y dicen, híjole, no, la regué, no hice esto, no hice el otro. Entonces, para nosotros, a veces es bueno volver a recordar que es una bendición tener la oportunidad de darnos cuenta y quitarnos esta venda. Voy a continuar la lectura. Y dice así: cuando se salen así de sus cauces, los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso del instinto descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales.
Mire, por eso cuando, insisto una vez más, si se quiere abordar el cuarto paso con este libro sin tener las bases del otro, no le van a entender. Y luego si se van con terapias cavernícolas de que escribe y es, menos le van a entender. Porque pues esas cosas, digo, son buenas intenciones, pero no es no es el programa de Alcohólicos Anónimos. Ni siquiera es el cuarto paso de los Alcohólicos Anónimos. Entonces, lo que decías hace rato, cuando habla de tiranizarnos, pues sí, nos tiranizan a través de obsesiones que nacen de nuestros sentidos y hacen que esos deseos se vuelvan obsesivos. Y hasta conseguirlos, o si no los conseguimos también, igual seguimos de necios, ¿no? Entonces dice que casi ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. También leí a Arturo que cuando se salen así de los cauces, los instintos, entran los deseos naturales del ser humano a crearme graves problemas. ¿Por qué razón, entre otras? Porque no soy objetivo en mis capacidades. Por ejemplo, cuando los compañeros hablan de la gracia de Dios y casi casi se persinan, o se hincan, o hacen además medio raros, no entendemos que gracia quiere decir conjunto de cualidades con los que fuimos dotados. O sea, principios espirituales, para que no lo pongamos en otra. La puntualidad, la justicia, la bondad, la comprensión, eso es todo en conjunto, se llama gracia. Visto de otra manera, es la vida espiritual puesta en práctica. Entonces, cuando se salen del cauce de los instintos, esos deseos que tenemos de manera natural, me crean graves problemas. Porque yo quiero lo que el otro tiene, pero no sé si mis capacidades me dan para tenerlo de una manera honrada, bla, 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 bla. Y recurro a mis defectos, la traición, la tranza, la hipocresía, el ventajismo, ser ratero, etcétera, etcétera. Y luego surge el temor a que me vayan a agarrar, entonces se adereza con ansiedad, con inquietud, con irritabilidad. O sea, lo que conocemos comúnmente en los grupos como una borrachera seca. Y ahí andamos perfectamente, entonces llegamos al grupo a hacer base y base. Y llega un compañero que está recuperando y para desahogarme, pues me desquito con él. Pero vuelvo a mi vida de frustración. Y eso, pues, la verdad, pues, lo sabemos, ¿no? Los que hemos andado ahí metidos. Pero pues, ¿sabes que ellos entiendan?, dice Vila, en el capítulo 3. Está difícil, ¿no? Y después dice que ningún ser humano, perdón, sé que casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí, en los deseos, que se vuelven obsesiones, y que nos impiden ver si tenemos la capacidad real para hacerlo. O sea, por ejemplo, un ejemplo que rara vez se habla en los grupos, el liderazgo. A lo mejor yo no tengo liderazgo para manejar un despacho, por ejemplo, y hay gente que sí lo tiene. Y si yo no estoy consciente de mis capacidades reales, pues va a ganar la envidia. Pero la bronca es que si la envidia se combina con cobardía, no lo voy a hablar con el compañero. Voy a andar regando el chisme, ya van tres. Entonces ya me meto en problemas con los demás. Y eso pues, es el enemigo número uno de un grupo, el chismorreo, porque divide a la gente. Si empieza a sacar lo peor que tenemos. Y luego dice que casi todo grave problema emocional, o sea, ya interno, puede considerarse como un caso del instinto descarriado. Va de nuevo. Emocionalmente ando inquieto, irritado y descontento porque mis deseos, por lo que resistí por mis cinco sentidos, me hicieron que yo me obsesionara por conseguir algo y no lo consigo, entonces me va a meter en dificultades porque me voy a crear enemigos, voy a crear enemistades, las que tenía se van a ir y ya no está metido el alcohol aquí, ya no está metido el consumo de drogas. Entonces, si lo quisiera profundizar rápido, pues me iría a mis columnas del cuarto paso del libro azul y vería ahí, por ejemplo, los resentimientos y lo voy desglosando y me voy a dar cuenta que pues sí es cierto, ¿no? Pero pues luego eso lo vamos a ver con más calmita ya cuando tengamos aquí otra vez las hojitas del cuarto paso y lo vamos a ir compaginando.
Las columnas.
Uh-huh. Exacto, pero ahí sí les pediríamos de favor que a los escuchas que pusieran un esfuerzo y tuvieran los dos libros a la mano para que lo compararan, porque vamos a estar hablando ya después otra vez a retomar y la página y el libro de donde estamos sacando. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo la página 39 del 12-12 y ahorita ya empezamos con la 40.
Perfecto. A propósito de esto, jefazo, hay una frase en los grupos que a mí me gusta y creo que aplica perfectamente o tiene su origen aquí en esto que estábamos hablando ahorita. Dice que es cuando decimos que yo constantemente pongo los caballos atrás de la carreta, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto que leímos y que nos estás comentando quiere decir que yo antepongo mis deseos a cualquier cosa. Y confundo, pienso que ser feliz, como evidentemente traigo una confusión profunda, no tengo sano juicio, tomo una serie de decisiones equivocadas por con base o utilizando defectos de carácter, pues muchas veces con tal de conseguir mis deseos, yo pienso que con eso voy a ser feliz, pero siempre hay algo, una camioneta nueva, una mujer más guapa, más voluptuosa, una casa, un departamento más grande, ropa más cara. Entonces, cuando yo considero que obtener todo esto es mi felicidad, entonces se habla de un caso de instintos descarriados, ¿no? Uh-huh. Y lo que deberíamos de comenzar a trabajar o hacia donde nos deberíamos de dirigir es ser felices con lo que tenemos y incrementar la vida espiritual para contentarnos y como tú dices, ¿no? Para lograr algo pero con un equilibrio emocional, ¿no? ¿Es esto en lo que más o menos se refiere lo que habíamos estudiado?
Sí. Mira, si quieres comentar otra vez lo último que dijiste.
Ah, caray, pues dije algo así como que...
La carreta, adelante de los caballos.
Sí, exactamente, la carreta adelante de los caballos. Pongo yo cosas antepongo la felicidad en cosas materiales, en personas, etcétera, uh-huh. Y me desvío de mi objetivo principal, ¿no?
Exacto, miren, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Arturo, si nos escuchan muchos puristas de doble app, se van a ofender. Y si nos escuchan los que defienden a capa espada el bienestar material, pues se van a poner locos, al borde del pedo otra vez. No, es que no es eso. Sí podemos aspirar a más, y es algo bueno. Pero sin disfrutar lo que ya tengo es una estupidez. Por ejemplo, ¿no? Pues lo que comentaba, me invitan a la casa y me dicen, vamos al sótano. Y ahí voy al sótano del compañero. Y luego vamos al jardín, y va al jardín. Pero si él no lo disfruta y lo presume nada más, pues el que está muy mal es él. Y yo también, si me gana la envidia, ¿no? El chiste es, ok, ya tienes esta casa bonita y quieres comprar otra más grande, perfecto. Pero primero disfruta esta que tienes. ¿Sí? Que llegues, que estés a gusto, que digas, es mi casa, me la quiero pasar bien, hoy no quiero salir de la casa. Te tiras, por ejemplo, hoy está haciendo mucho calor aquí en Ciudad de México y tu casa es fresca, dices, pues aquí me quedo, ¿no? Pero si estás en tu casa, estás fresco y dices, maldito calor, ya no lo soporto, quiero una casa más grande, pues ¿para qué la quieres, no? Para que la gente que está contigo, pues cuando llegue se vaya cada quien a su cuarto, pues como que no. Y vayas a liderar un grupo de doble a hablar de espiritualidad, pues como que está peor la cosa, ¿no? Pero si vives en un cuartito rentado y estás a gusto y empiezas a ahorrar dinero y dices, bueno, pues como que sí, ya necesito un cuartito más grande con cocina y baño integral, ¿por qué no? Y si a eso le agregas tu constancia en el trabajo, tu puntualidad, tu honradez, bla, 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 pues es un premio. Y no metan a Dios, es un premio que es a tu esfuerzo, ¿sí? Y lo vas a disfrutar. Y eso se llama desarrollo espiritual. Pero pues si vienes aquí, y como a mí me decían, deja todo y sálvate, y incluya lo material y nada más quédate en el grupo las 24 horas, pues no está bien. O por ejemplo, pues no tenga relaciones sexuales en un año, en una clínica de altísimo pedorraje les decían así. Y dices, pues, oye, en un año no tomes decisiones importantes.
La primera regla que rompía.
Pues, oye, ¿cómo mi recuperación no va a ser una decisión importante, hombre? Pero todos lo sacamos de contexto. Entonces, también decía al final de este párrafo, dice, cuando esto ocurre en nuestros grandes bienes naturales, los instintos se han convertido en debilidades físicas y mentales.
Y mentales.
Las debilidades físicas pueden ser gastritis, insomnio, un resentimiento muy canijo, se puede convertir en cáncer.
Cáncer.
¿Sí? Nada más
úlcera.
Úlceras, con lo que le llaman síndrome de burnout, o sea, el síndrome del trabajador quemado.
Ajá. Sí, sí, sí.
Y los mentales, pues, la mente anda bien agitada en vengarme, en a ver qué tranza hago, y la manifestación exterior de todo eso se llaman defectos de carácter. Entonces era un cuate irritable, intransigente, prepotente, engreído, que le llaman narcisista, aquí el programa le dice egocéntricos. Ya una serie que, si un día les platico todo lo que estoy viendo en el anexo donde estoy trabajando, no, de veras esto empeora cada vez más, ¿no? Bendito sea mi grupo, digo, ahí voy y descanso.
Pues sí.
Digo, también me aviento más raro con los sabios que del grupo que acompañan, pero me divierto.
Ahí nos irás contando tu experiencia en la realidad en este país, que yo me imagino que en Latinoamérica es muy similar en la realidad de la gente de escasos recursos, ¿no? ¿Qué hace con su familiar alcohólico? ¿Qué hacen con su familiar adicto? Es lo que tú estás viviendo, pero bueno. Pues ya para ir cerrando, jefazo, fíjate, se me fue de bolón 45 minutos, ya vamos casi rayando para los 50. ¿Y quieres concluir algo? ¿Leo otra parte?
Échate el otro párrafo, ánimo, por favor, y le damos un resumen.
Arre, ya dijo, ahí les va. El cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas.
A ver, vamos a hacer un paréntesis ahí y ya con eso, si quieren, cerramos.
Va.
La esencia del cuarto paso dice que es un esfuerzo para descubrir cuáles han sido, pasado, siguen siendo presente para nosotros estas debilidades. Cuando hablo de debilidades, estos defectos de carácter que me han conducido al fracaso. Luego, aquí es donde hay que ir contextualizando. Queremos saber exactamente, o sea, queremos. La pregunta es para los escuchas, ¿ustedes quieren? Uh-huh. Porque aquí están escribiendo los del libro, ¿eh? Pero yo lo asumo como que ya lo quiero y la verdad es que la mayoría no. Nos da terror encararnos. Por lo que nos han inculcado los compañeros, ¿eh? No por otra cosa. O sea, queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo mi mente se retuerce de una idea a otra? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es tiempo, es presente. Cuando ahorita, no cuando era niño, porque luego les da por eso. No, es que cuando era niño se me descoyuntó ahí el instinto, decían ahí, y diciendo, pues no le entiendo, explícame, pues me enredaban más, ¿no? Y no, dice, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Dónde es un lugar? Pues donde te agarre. Entonces yo siempre pongo un ejemplo, los que han oído el podcast se van a acordar. Hagan de cuenta que estamos en un restaurante y estamos platicando. Y pasa una señora, como me gusta. Como me gustan, pues imagínense, ¿no? Y es donde entra el cómo, cuándo y dónde. Como ahorita que la vi, mi mente se torció. Ustedes que son igual que yo, ¿hacia qué creen que se torció?
Ay, padrino, pues seguramente hacia la lujuria.
Me voy a la lujuria. Y la lujuria le da rienda suelta a mi imaginación. Y esto y aquello y así, el potro invertido, la cruz nipona y bla, 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 bla.
El trailero.
El trailero y la lagartija, o sea que tú corres y yo te apedreo y bla, 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 bla. ¿Y cuándo? Pues ahorita que la vi. ¿Y dónde? Pues en el restaurante. ¿Pero pudiera ser en la iglesia? ¿Pudiera ser en el grupo también? ¿Pudiera ser en una comida familiar, aunque esté la señora ahí? Pero pues como lo llevo oculto en un rincón oscuro de mi mente, pues digo, no se van a dar cuenta. Pero si la mujer me conoce y dice, ya vas a empezar. ¿O qué le ves? Primer mentira, nada. ¿Nada?
¿Quién? ¿No? Dices, ¿cuál?
¿Sí? ¿What? Y ya se empieza a deformar todo. Y luego, pues si saben que estamos en grupo, nos va a ir peor. Así es que, por favor, entiéndanle. Y luego dice, queremos afrontar sin pestañearle la infelicidad que esto ha causado a otras personas. Primero. Y luego a mí. Por ejemplo, este episodio, a ustedes, ¿cuántas veces les ha hecho pasar malos ratos con la pareja? Y si la pareja es insegura, tú no, es porque volteaste, ya te armó un drama. Y uno dice, pues yo qué hice. Sí sabemos, ¿eh? Los que somos así. Y luego te dice, al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, traducción. Mis defectos de carácter.
Defectos de carácter.
Dice, podemos empezar a corregirlos. Si yo, por eso entra otra vez el texto. Si ahí descubrí, por ejemplo, que la lujuria, la pereza, son los que me han causado muchos problemas, pues digo, pues ya lo vi. Y por número, por las veces que salió repetida la lujuria, por los inventarios que hice, digo, pues esto es lo que tengo que empezar a corregir. Pero si lo veo aquí en el paso y sale un poeta de doble A, un místico de doble A, pues me va a decir la frase, entrégaselo a Dios. ¿Qué le entrego? ¿Tus defectos? ¿Cuáles? Pues no sé. ¿Cuáles son los matadores que tengo? Pues, digo, pues la lujuria, ¿no? También la mentira, güey. También la evasión. O sea, no es que mi padrino me los diga, ni que yo vaya y los recite, yo los tengo que descubrir. Por eso el inventario es minucioso. Y aquí no tiene nada de minuciosidad. Y aquí todavía no empieza el inventario. Aquí me están dando los argumentos para hacer lo que está en el libro. Todavía no me invitan a profundizarlo.
Pues me parece muy interesante todo lo que nos aportas, jefe. Y yo terminaría diciendo, nuestros defectos de carácter no solo nos lastiman a nosotros, sino a los demás. Esto me ayuda mucho a verlo el cuarto paso. Los defectos me lastiman, yo decía cuando me dijeron esto. Ay, ay, ay. ¿A poco la lujuria me va a lastimar? Sí, pero sí es muy rica, ¿no? O sea, echarse un clavadito ahí en la lujuria. Pues sí, sí lastima. Porque después viene algo que se llama culpa, ¿verdad? Y porque cuando yo la dejo crecer, puedo llevar a cabo actos que lastimen a mi esposa, a mi novia, a mi pareja, o a la persona que estoy pretendiendo, o el objeto de mi lujuria, ¿verdad? Entonces, quiero encontrar que tanto me he lastimado yo, como he lastimado a los demás. Y por último, yo no puedo corregir algo que no he visto, no conozco, ¿no? Primero tengo que identificar, ¿cómo aplico una medida correctiva o cómo resuelvo un problema si no conozco el problema? Si no he visto con minuciosidad cómo me comporto cuando pasa una dama voluptuosa, vamos a ponerle, ¿no? como, y yo, según yo, como tú dices, veo para abajo, pero mi compañera ya sabe cómo me pongo cuando pasa una mujer con unas amplias caderas al lado mío.
Y luego si trae el perfume que nos gusta, pues ya.
Sí, no, entonces me dice, ya vas a empezar, Arturo. ¿Qué, mi amor? Le digo yo, ¿qué? ¿De qué? Así no, como que no vi nada. Y entonces, como tú dices, ya se activa la hipocresía, la mentira, la falsedad, etcétera, etcétera. ¿Sí voy bien o me regreso, jefe?
Sí, bien, un comentario final, ahorita que comentaste eso del daño. Por ejemplo, aquí es otra vez donde van a entrar las columnas a rescatarnos. La columna 3 del cuarto paso dice, ¿en qué me afecta? Mi amor propio, mis relaciones interpersonales, pues es el daño que le hago a los otros. Lastimo su amor propio, lastimo sus relaciones interpersonales, lastimo su seguridad emocional, porque confiaba en mí, creía que mi amor era desinteresado. Y cuando descubre que no, pues autoestima, le doy un golpe, pero casi como los que traigo yo, se lo doy al otro. Y no fue por el acto sexual, fue por la mentira, por el engaño, por la traición, que cuando se descubren, generan resentimiento. Y ya se preguntaron por qué gente está resentida conmigo o todavía no.
Claro.
Pues es más fácil perder el tiempo tribuneando. Es más fácil perder el tiempo en las juntas de trabajo para ver las mejoras del grupo, pero pues no veo mis mejoras que tengo, ¿no? Y andar festejando en una semana de unidad, y está mejor que hacer esto, ¿eh? O vámonos a un retiro, pues en el retiro no ven esto. Se los digo porque ya he ido, ¿eh? Y luego ya he platicado con muchos y los he sentado, y luego les voy a platicar cómo está el asunto ahora.
Se va a poner muy bueno. Bueno, pues aquí le paramos, jefazo, ¿cómo la ves?
Ok, listo.
Gracias.
Hay más tiempo que vida.
Vámonos, fuga. Y bueno, amigos, fue a ver, ustedes me dirán qué les pareció el primer episodio de la tercera temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show. Pues como ya les dije yo en el intro y pudieron darse cuenta en el desarrollo del episodio, estamos verdaderamente contentos y emocionados de volver a grabar, de volver a los micrófonos. Esta vez contamos con mayor tecnología, gracias a Dios, los compañeros se han motivado, algunos nos han apoyado, tenemos personas muy, muy valiosas, muy capacitadas, ayudándonos en la edición y en la producción de los programas. Estamos felices. Cualquier comentario, no olviden, por cierto, hablando de comentarios, escribirnos en nuestras redes sociales. Tenemos cuenta en Twitter, tenemos Facebook y también estamos por ahí en X ahora, ¿no? Creo que antes era Twitter, sí. E Instagram también. Pueden escucharnos a través de las plataformas de iTunes,
Spotify
y YouTube también, creo, ¿no?
Entonces, YouTube.
Entonces, les voy a encargar que nos den manita arriba o like en cualquiera de esas plataformas o cualquiera de esas redes sociales. Y las dudas que tengan, los comentarios que quieran expresarnos, o cualquier saludo o inquietud, cualquiera que sea, por favor escríbanos al correo espiritualidadysobriedadshow@gmail.com. Voy a repetirlo todo junto y con minúsculas: espiritualidadysobriedadshow@gmail.com. Estamos pendientes de todos sus comentarios. Nos hace muy felices también que nos escriban para comentarnos lo que quieran. Vamos a continuar grabando con muchas ganas de que esta información les sirva para el que la necesite, la quiera poner en práctica, quiera hacer el paso, quiera guiar a un ahijado o quiera guiar a su padrino, que eso va a estar todavía mejor, o corregirlo. En fin, para cualquier cosa que le sirva, aquí vamos a estar. Por hoy me despido. No voy a dejar a un lado mi costumbre de despedirme y decirles y desearles ánimo. Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!